Buenas noches a todos los asistentes a este acto. Esta noche, la Asociación de Moros y Cristianos con Pedro I de Jumilla presentamos el segundo acto de nuestra Semana Cultural. La conferencia de hoy lleva por título El Poblamiento Musulmán en Jumilla, a cargo de don Emiliano Hernández Carrión. Don Emiliano Hernández Carrión, director del Museo Municipal Jerónimo Molina de Jumilla, desde 1992, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta localidad, y arqueólogo municipal en este momento. Es natural de Jumilla, donde cursó sus estudios de primaria y secundaria. Es licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. Funcionario de carrera del Excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla desde 1982. Miembro correspondiente de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia. Presidente de la Asociación Regional de Directores de Museos de Murcia. Miembro permanente del Seminario Nacional de Etnografía e Investigación Social. Director de la revista Geita, que edita el Museo de Jumilla. Codirector de las excavaciones de Coimbra del Barranco Ancho de Jumilla. Ha dirigido, codirigido y participado en numerosas excavaciones arqueológicas a lo largo de sus 26 años de arqueólogo por toda la geografía regional y sobre todo en Jumilla. Tiene numerosas publicaciones, libros y artículos, fundamentalmente sobre estudios arqueológicos y de etnografía. Les dejo sin más preámbulos con Emiliano.
Muchas gracias. En primer lugar, como es obligatorio, quiero agradecer a la Asociación de Moros y Cristianos don Pedro I haberme invitado a impartir esta conferencia sobre el poblamiento musulmán. Y lo agradezco doblemente porque eso permite dos cuestiones. Una, que yo me recicle en determinados conocimientos que uno va dejando aparcados por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la rapidez con la que vivimos en los tiempos actuales. Y dos, porque permite también ir actualizando, ir trayendo, ir poniendo en vanguardia lo que es los conocimientos de determinados aspectos de la historia de nuestro municipio. Y en este sentido hay que agradecer, en este caso me autoproclamo en portavoz de lo que sería la ciudadanía de Jumilla, a la Asociación Don Pedro I, de Moros y Cristianos Don Pedro I, porque en el caso concreto del poblamiento musulmán, desde que se está haciendo esta Semana Cultural, tenemos suficientes conocimientos ahora mismo, y me acabo de dar cuenta preparando la conferencia esta, para publicar un libro de un aspecto que estaba totalmente desconocido en Jumilla. Por aquí han pasado personajes como Joaquín Valvé, Miguel Espalza, su María Jesús, su mujer, no me recuerdo el apellido ahora mismo, Alfonso Carmona, y por aquí ha pasado lo mejor que hay en estudios árabes. Nos han aportado datos sobre Jumilla que actualmente nos permitiría, y lo digo por si alguien se anima, sin ningún rubor, poder escribir un tomo sobre la historia, la dominación musulmana en el campo de Jumilla, en el territorio de Jumilla. Es algo increíble. Que de otra forma, de no haberlo hecho a través de la Semana Cultural de la Asociación, pues no tendríamos esos conocimientos a la mano, a pedir de mano, porque encima, como se van publicando continuamente en la revista, pues es algo que agradecemos los que nos gusta el tema de la historia, los investigadores, y luego se ha escrito un capítulo importante y que ahora, haciendo relación de la historiografía, vais a ver la importancia, se redobla esta importancia de lo que es el momento de la ocupación musulmana. Es algo que yo agradezco, es una cosa que lo digo con orgullo, ¿no? Lo digo con algo que he descubierto preparando la conferencia. Porque, por ejemplo, si empezamos con el canónigo Lozano, cuando escribe la historia moderna, antigua y moderna de Jumilla, como religioso que es, a los musulmanes no les presta atención. Dice cuatro líneas de la ocupación musulmana de Jumilla. Estamos hablando en 1800, por situarnos. Sí, no existen los musulmanes, o al menos no han pasado por aquí. González Simancas, que escribe su obra monumental del Reino de Murcia en 1905, sigue a Lozano, pero él ya se da cuenta que aquí hay construcciones musulmanas. Entre ellas, aunque el casón se llama de los moros, él le identifica. Es un tío muy culto, González Simancas, es un tío muy culto y sabe de lo que está hablando y lo que está viendo. Y la única construcción, el único yacimiento que dice que es musulmano, que tiene construcciones musulmanas, es el castillo. A pesar de seguir a Lozano no hace caso, pero él sí, él, no sé, bueno, 105 años después, dice que no, que el castillo sí, que el castillo tiene construcciones musulmanas y que allí hay paramentos musulmanes y es el único que son. 70 años después, cuando Jerónimo Molina publica su primera carta arqueológica en 1973, solamente de 60 yacimientos que publica la primera carta arqueológica, solamente 4 son plenamente musulmanes. Solamente cuatro. ¿Sí? Que en una evolución de 200 años, prácticamente, nadie le ha prestado atención. Yo personalmente sabía el poco afecto que le tenía Jerónimo Molina a los musulmanes, pero no obstante, le terminaba de reconocer el tema. Y cuando publica la cara de la segunda carta arqueológica en 1991, siguen estando los mismos cuatro. No se avanza en el conocimiento de la arqueología musulmana o del conocimiento de la ocupación musulmana. Estamos hablando de un periodo de 500 años de nuestra historia. Estamos hablando de 10 días. Y vuelvo a reiterar, gracias a la Asociación de Moros y Cristianos de Pedro I, se puede ahora mismo estamos en condiciones de escribir, yo por lo que he estado viendo, y habrá que completar algunas cosas, estamos en condiciones de escribir nuestro tomo de la historia musulmana, de la ocupación musulmana de Jumilla, de esos 500 años que nos ocupan. Más se puede hacer en cualquier momento, cualquiera que tenga ganas. Y nosotros, por meternos ya en materia, hay un tema en el que debemos empezar. Es una lástima que no hayamos podido poner el PowerPoint. Porque debemos empezar en época visigoda. Si hace poco, si recordáis, Bernardo Simón nos venía a hablar de lo, y mezcló dos cosas, de una conferencia y mezcló dos cosas. Una, las teorías de las que yo hablaré ahora también, las teorías sobre la llegada de los musulmanes a Jumilla, la teoría de Ignacio Laue, que es el que un gran defensor de ella. Revisaremos nosotros las tres teorías que hay. Y hay un tema que es el antecedente que no debemos entender, lo que es el tormo de Minatela. Nosotros, Jumilla, en torno al siglo 6-7, sabéis que los musulmanes llegan a principios del 8, en 200 años de dominación musulmana, Jumilla es debilitaria, es decir, está vinculada directamente con el tormo de Minatela. Y ahora veremos luego con la toponimia, que es un tema muy bonito que habría que ir investigando y profundizando en él. ¿Por qué el tormo de Minatela? El tormo de Minatela es la antigua ciudad de Ello, donde viene Ellín. Y esta ciudad tiene su pequeña historia, su pequeña... Actualmente se siguen peleando los investigadores porque se la disputan tres municipios. Se la disputa Elda, el monasterio, donde también se cree que hay una basílica visigoda, con obispo. El monasterio no se ha encontrado la basílica, pero sí hay muchos elementos que nos indican que puede haber una sede episcopal. Entonces la palabra entre Ello y Elda está muy próxima. Y los murcianos, como no pueden ser menos, dicen que la ciudad de Ello, con el obispo de Ello, estaba entre Algezares y la Alberca, el martirium de la Alberca y la basílica de Algezares, que aquello era la sede. Pero casi todo apunta, cuando se cogen todos los itinerarios que hacen los geógrafos musulmanes, cuando vas sumando las distancias, el tormo de Minatela en dirección hacia Toledo, desde Córdoba a Toledo, desde Murcia a Toledo, Cartagena a Toledo, se pasa por allí, se pasa por el tormo de Minatela. Y allí sí tienen la basílica. Si se visita ahora dentro de poco, no, cuando se pueda, veis que han reproducido el arco, tienen todos los elementos de una basílica. ¿Por qué es importante la ciudad de ellos? Ya he dicho, porque tiene obispo, es una especie de partido judicial, ahora veremos que lo sabéis, lo estructura, todo su territorio tiene muy estructurado en ese sentido. El mundo musulmán, de hecho, cuando los colonizadores franceses y españoles llegan a Marruecos, se encuentra la misma organización territorial que habían tenido aquí los musulmanes 400 años antes. Es una cosa increíble. Entonces, esa especie de cabeza de partido judicial estaba en el tormo de Minatela. Y el obispo iba a los concilios de Toledo, de ahí que conozcamos y sepamos nombres de obispos, y era el encargado de ver o de velar por toda la administración, porque sabéis que en época visigoda el obispo no solo es obispo de asuntos religiosos, sino que es el gobernador civil, por aclararnos en alguna forma, es el gobernador del territorio. Entonces Jumilla en ese momento pertenece al tormo, a Ellín, a la ciudad de Ello. Y no debía ser pequeña la ciudad de Jumilla. En ese momento no debemos ser una población, no debemos ser una aldea o una alquería. Porque en ese momento es cuando fichamos la necrópolis de la Rinconada de Olivares, de la que hablaremos ahora, más adelante. Vamos a centrarnos en lo que decía antes de los sistemas, las tres teorías que hay ahora mismo de cómo llegan los musulmanes a España. La tradicional, que viene de la CID, que llega a Tarifa, que le pide ayuda el enemigo del rey visigodo Don Rodrigo, al rey musulmán del norte de África, y entonces ya se queda aquí. Abdelaziz viene en la ocupación del 711, después de la batalla de Guadalete, que es la que hemos visto todos los libros, y que el primero que escribe eso ya es en el siglo XVI, es Jiménez de Rada. Y anteriores a Jiménez de Rada no hay una bibliografía clara de cómo llega la ocupación musulmana a España. Es a partir del 16, como se viene del 15. Jiménez de Rada, que es el que va difundiendo esto. Luego, la teoría de Balbé, que vino aquí, además la expuso Joaquín Balbé, nos precedió antes en la charla, que hace un estudio muy curioso sobre la toponimia de la zona de Tarifa y la zona de Cádiz con la zona de Cartagena. Y es que resulta, por poner un ejemplo, ¿no?, que por ejemplo Cartagena y Cartaya en Cádiz, Cartaya es de Alicante, Cartella, la ciudad de Cartella en Cádiz, al lado de San Roque, se escribe igual que en árabe. Luego, el río Guadalete, cuando empiezan a escribirlo, la grafía es la misma que el río de Lorca, el río Guadalentín. El Guadalete y Guadalentín se escriben igual. ¿Por qué? Porque en el mundo musulmán apenas se utilizan las vocales, solo hay tres vocales. Y el que lo traduce lo puede poner aleatoriamente. Entonces, Guadalete, Guadalentín, da igual. Cartaya, Cartagena, es que se escriben igual. Entonces, Balbé, ¿qué dice? Los musulmanes entran por Cádiz, entran por Cartagena. Y cuando llegan y firman el Tratado de Teodomiro, entre las ciudades que hay, en la relación que se rinde, las ciudades que se rinden en la relación que hay, no está Cartagena, que es un puerto importantísimo en el Mediterráneo. Y Joaquín Balbé dice, ¿por qué? Porque ya es de ellos. No necesita rendirse. Ya la tienen ocupada. Es una teoría muy bonita, es muy interesante eso. Con lo cual, Jumilla siempre está dentro del territorio de la Cora de Tumío, del Conde de Teodomiro, de los territorios del Conde de Teodomiro, que tiene su sede en Orihuela. Y la última es la de Ignacio Olague, que era un hombre muy culto, un hombre que además murió casi en la indigencia, era un intelectual, que él defiende que no hay tal invasión musulmana. Que es lo que decía Bernardo Simón el otro día en el centro Roque Baños. Él defiende que lo que hay es una guerra de ideas. Los trinitarios, los que creen en la Santísima Trinidad, por un lado, que serían los cristianos, y los unitarios, los que creen en un solo Dios, ni tienen santos, ni tienen trinidad ni nada, que serían los musulmanes. Es la idea de un solo Dios y punto, que además es un Dios inmencionable. Entonces, él defiende, Ignacio Olague defiende esta idea. Y de hecho nosotros, él defiende además que un templo unitario anterior a la llegada de los musulmanes es la mezquita de Córdoba. Ignacio Olague dice que es un templo que ni tiene la orientación que tienen las demás mezquitas, y eso es cierto, está dirigida a la Meca, ni tiene las características que tienen las demás mezquitas que después se irán imponiendo. Entonces, pasando con esa teoría, nosotros aquí no nos vamos a definir por ninguna, pero vamos, en ese caso, lo que sí nos interesa luego es el Tratado de Teodomiro. Independientemente de que entraran por Cartagena, entraran por Tarifa, o fuese una guerra de religión, lo de la guerra de religión cada vez tiene más adeptos por una cuestión, porque la población no participa. ¿Veis? Están peleando los ejércitos, va el uno, invade tal, pero la población está quieta, no hay movimiento de población. Cuando lleguen los almohades se habrá movimiento de población, se llevarán de un sitio para otro. Abderramán II quitará a la gente del Torbo de Minatela para fundar Murcia. Por eso los murcianos dicen, no, es que no lo pueden traer desde tan lejos, desde allí van a traer la gente para fundar Murcia. La bajan de la alberca. Sí, pero es que la alberca no está cerca del río. Mientras que el Tormo sí pasa el arroyo de Tobarra, que era por allá al lado. Es decir, el agua es muy importante, no tengo que decirlo aquí sobre el mundo, en el mundo musulmán. Ya lo dijo Miquel Espalza en una de las publicaciones que hay en la revista de la Asociación de Moros y Cristianos. Entonces, en el Tratado de Teodomiro, es decir, en el 713, no hay batalla, llegan a un acuerdo los unitarios en este caso, o las tropas de Abdelaziz, con el conde Teodomiro, y ellos se rinden a cambio de pagar un tributo y de respetarles las vidas. Entonces, es el único documento que se conoce en 200 años, es decir, en todo el siglo VIII, en todo el siglo IX, es el único documento que se conoce en toda Andalucía, en toda Al-Ándalus, en toda la ocupación musulmana. Es increíble esto, pero es así. Se conocen tres versiones de ella y, curiosamente, en los tres se citan siete ciudades. cinco son las mismas, que si no me equivoco de cabeza puedo decir que es Lorca, Elche, Alicante, Mula, de Mula ahora hablaremos como en la grafía, Elche, Alicante, Lorca, Alicante, y no me voy a acordar de la otra. Pero hay dos que varían, hay dos que no saben las que son. Una puede que sea, es la ciudad de ellos, pues ahí ellos es la otra, la de Jin, que es así coincide con la grafía. Pero hay dos que no se conocen. Una la identifican, algunos autores la identifican, Bantala con Valencia. ¿Qué pasa con Valencia? Que Valencia ya no está dentro del condado de Teodomiro. Valencia es otra provincia administrativa de los visigodos. Y ahí la importancia que yo refería al principio. Hay que tener en cuenta que estudiaron los visigodos para conocer luego cómo se desarrolla esto. Valencia, que hay autores que la meten dentro del Tratado de Teodomiro, a la altura de Denia se acaba el condado de Teodomiro. A Valencia no llega. Porque en el tratado entra una ciudad que no es del condado. Y la otra es muy curioso, la grafía. Se llama Nubilla. De Nubilla a Jumilla, ¿cómo lo veis? De Nubilla a Jumilla la cosa... ¿Qué ocurre? Aquí volvemos a lo mismo. Que las vocales se ponen las que quieren. Entonces es un tema ahí que está más o menos. Joaquín Valdés, que ha estudiado todo este tema de las ciudades que componen el Tratado de Teodomiro, él dice que esta variación en las tres versiones que se conservan del Tratado de Teodomiro es que no fueron siete, que se mantiene el número siete porque es el siete, es el número mágico, siete son los días de la semana, siete son los pecados capitales, siete son... Entonces, el número mágico, los tratados, por darle más rimbombancia, mantienen el número siete. Pero Joaquín Babel dice que son muchas más, que no debieron ser solo siete. Eso nos interesaría a los jumillanos, porque si identificaríamos en algún momento... Todo esto lo vengo a decir por una teoría que he dicho, y es que Jumilla en estos momentos es muy importante, pero no conocemos el nombre. Si conociésemos el nombre, estaríamos salvados. ¿Por qué? Porque en los cementerios de los que vamos a hablar ahora mismo no hemos encontrado ninguna lápida funeraria que diga fulano, el jumillano, como luego hablaremos del jumillano en el mundo musulmán. Entonces, pero indudablemente, cementerios de 500 y de 300 sepulturas no los tiene nadie, nosotros sí. Entonces, en estos momentos Jumilla es muy importante, cuando llegan las tropas de Abdelaziz, cuando llega la invasión musulmana. Tenemos la Rinconada de Olivares con 500 sepulturas. Y además se están enterrando en el mismo sitio los cristianos y los musulmanes. Eso va a ser una constante también en Jumilla. Y eso le sacamos poco partido a los jumillanos, ya hablaremos más adelante de eso. Y el propio Joaquín Valdés se extraña, de Jumilla no dice nada, pero se extraña de dos cuestiones a las que haremos referencia, sobre todo a la de Villena. Y es que Almansa, que es la cabeza del corredor natural, que es de Almansa, que va derecho a la costa, no se cita en ningún texto tampoco musulmán. Entre otras cosas porque estamos 300 años sin documentación. Solo tenemos el tratado de Teodomiro. Y es extraño, lo dice, además me he traído a eso, se extraña de que Almansa, con su castillo, con su situación, la cabecera del corredor, que controla todo un corredor natural, no se cita. Pero es que Villena, que se sabe que era otra cabeza de partido, es decir, que sabemos que era otra capital de una zona administrativa, la citan una sola vez y ya no se vuelve a citar para nada. Algún autor ha dicho que está dentro del Tratado de Teodomiro, pero solo un autor de los 10 o 12 que he consultado, que han estudiado el Tratado de Teodomiro. Yo esto lo vengo a decir, ¿por qué? Porque joder, nos pasaba igual, somos cabeza de partido. Tenemos una población importantísima y no sabemos cómo se llama. Ese es nuestro gran problema. Pero sí, la arqueología nos ha ayudado mucho en ese sentido y sabemos que en estos momentos, por poblaciones, la población en este momento, cuando llegan las tropas de Abdelaziz, la población está en torno a la Rinconada de Olivares, entre el Molino de la Parra y el Molino de Arriba. Por situarnos los que sean más, los que tengan más el paraje. Es lo que se llama el Perul y la Rinconada de Olivares. Y Molino de Arriba, que son los tres parajes que constan en el eso. Está cerca de la Rambla, hay muchísimas fuentes, bueno, muchísimas, vamos a poner, hay tres fuentes. El agua está corriendo, es decir, la Rambla no se ha hecho así porque sí. En estos momentos el praico somero más la aportación de las aguas del cerco. Ojo, las aguas del cerco están canalizadas desde época ibérica, desde el siglo IV a.C. ¿Y por dónde pasan? Pues cuando hicimos la excavación de la Rinconada de Olivares por el centro de la necrópolis, los romanos las desvían un poco más hacia el este y luego ya los musulmanes las desvían incluso un poco más para salvar su arquería. Entonces había un núcleo importante en la zona que hay cerca del Chaco del Zorro, es decir, entre el Molino de la Parra y el Molino de Arriba, con una necrópolis, como ya he dicho, de 500 sepulturas, que tiene una vida entre el 713, que es cuando llegan los musulmanes, y el 1009. En ese periodo podemos encajar la necrópolis de Olivares, la Rinconada de Olivares, y tenemos los antecedentes de que en el mismo sitio los restos arqueológicos que hemos encontrado son ibéricos y romanos. Es decir, están utilizando de la arquería romana que había, están arrancando el material para ponerlo en la sepultura. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que es otro de los problemas con los que tenemos que luchar. Que tenemos el cementerio, pero no tenemos la población. Sabemos claramente que los musulmanes, la tierra de cultivo, para ellos era sagrada. De hecho, las ocupaciones que hay en todo el Prado, en todo el hondo del Prado, y que hay en la zona de la Neorica, es decir, detrás de la cooperativa, y donde tiene lo de Dioniso su negocio, pues todo aquello que son zonas de cultivo regables y que los romanos la ocupan y hacen allí sus grandes vilas, los musulmanes no. Los musulmanes la utilizan para cultivar. Y ellos se buscan sitios elevados, sitios áridos, sitios que no tienen, que no los pueden explotar agrícolamente para no restar, y ahora veremos la importancia que tiene, no restar un palmo de tierra de cultivo que las puede producir. Como decía, en la Rinconada de Loera es uno de los núcleos en este momento, en el 711, es el más importante. Allí se excavaron 114 sepulturas, de las cuales 99 eran musulmanas, de rito musulmán, entre las erradas de cúbito lateral derecho, 15 cristianas. De las 99 musulmanas, 23 no tenían restos, ninguno, no había restos, debían ser infantes pequeños, debían ser gente que la acidez del terreno llega a deshacer los huesos, es decir, que serían lactantes recién nacidos, posiblemente gente, la mortalidad infantil es alta, es elevada, y entonces está hecho el nicho, está hecha la sepultura, pero no hay restos humanos. En 76 sí, de los cuales 59 eran adultos y 17 infantes, es decir, ya más mayores, ya serían niños, serían estos 17. Y de las 15 cristianas que se excavaron, y estamos hablando que si un cementerio de 500 sepulturas solo se han excavado 114, tenemos otras 400 allá en nuestra disposición, ¿no? Cuando quieran. De los 15 cristianos, 13 eran adultos y 2 infantes. Además, una de ellas con los pendientes, una cosa muy bonita, muy hermosa. Ya he dicho que de los 59 adultos, 21 eran hombres y 14 mujeres. Y por darnos una idea también de cómo eran nuestros antepasados, luego es que dicen, es que eran musulmanes, no, eran jumillanos, lo que pasa es que practicaban en la religión musulmana, pero eran jumillanos, que vivían aquí, nacían, vivían y morían aquí. Los hombres medían unos 65 como media, llegamos a excavar uno de casi un 80, lo digo porque fue la primera además que nos encontramos. Pero la altura media en el estudio que se hizo de todos los huesos fue de unos 65, la media entre hombres, las mujeres de unos 57. En la media de las 114, de las 99 que se dicen. Y las enfermedades, por darnos una idea también de lo que es lo único que se puede estudiar también en la necrópolis musulmana, que como sabéis son las religiones de libro, judíos, cristianos y musulmanes, en teoría no se deben enterrarse con riquezas. Los únicos que lo llevan a rajatabla son los musulmanes. El rey Fahd de Arabia está enterrado al lado del herrero. El herrero se murió antes que él y a continuación pusieron al rey Fahd de Arabia, al abuelo del actual. El abuelo del actual rey de Fahd de Arabia está enterrado a continuación, porque se murió antes, que era un herrero. En ese sentido los musulmanes sí lo llevan a rajatabla. Y las enfermedades que se han podido contrastar son artrosis, caries y una fractura, que además no se le unió, es decir, se rompe el pie y en lugar de unirle con la punta se le unió así. Es de los que están enterrados con el rito cristiano, por decirlo de alguna forma, o andalusí, que es como se suele llamar, que nosotros cariñosamente le decíamos el cojo de Olivares, porque además debía tener una diferencia de altura de 6-7 centímetros, de un pie a otro. Y vivió, se solidificó. Es decir, que se partió la pierna, se le unió mal, y el tío estuvo viviendo. O sea que no. Vivía en una media de entre 45 y 50 años, mucho para la época. Y hay gente, hay bastante proporción de población que llega a los 65, que tuvieron llegado a la edad de jubilarse. ¿Qué quiere decir esto? Que comían bien. Son gente, siempre, en todo a lo largo de la historia, nunca ha habido momentos de abundancia como los que estamos viviendo ahora. Es que nosotros llevamos un concepto equivocado. Pero el que la gente pueda vivir bien o que se alimente bien, se nota. Por ejemplo, en un estudio que hicimos sobre el mundo ibérico, hay mucho con derecho a enterrarse, no todo el mundo tiene derecho a enterrarse, pero que están malnutridos. Es un aristócrata que tiene derecho a ser enterrado, pero en cambio está malnutrido, no pasa nada. El mundo, nuestros paisanos musulmanes de la Rinconada de Olivares pasarían sus necesidades, como todos, vendrían años malos, como todos, pero estaban bien alimentados, en ese sentido. Y en estos momentos, es decir, conforme va avanzando todo el periodo, tanto el Emirato Cordobés como el Califato Cordobés, es decir, todo lo que va hasta 1009, hasta el año 1009, hasta la muerte de Almanzor, más o menos, por ejemplo, una de las cosas que se queja Joaquín Valdés es que de todo el siglo X apenas hay documentación, ninguna musulmana, pero para toda Al-Ándalus, cuando menos podemos ver a un pequeño pueblo que hay en el Levante español. En ese sentido, pero nosotros, como digo, la arqueología sí nos va ayudando. Entonces, en estos mismos momentos, en todas las vicisitudes que se van dando, porque, por ejemplo, la historia lo que nos va contando, cuando leemos la historia de España, de la ocupación musulmana, y de eso sí hay manuales muy buenos, además muy entretenidos, te lo lees como una novela, te das cuenta que no hay problemas de, salvo alguna cosa concreta, como por ejemplo un congreso que hay en Córdoba, sobre los martirios, es decir, la convivencia. Otra cosa que es curiosa también es la convivencia entre musulmanes y cristianos. Se da en todo momento. No es que todos lleguen a hacerse musulmanes, todos lleguen a hacerse cristianos. De hecho, bajo Abderramán II hay un congreso en Córdoba sobre los martirios. Un concilio que lo hacen los cristianos. Porque además el califa entiende que aquello es una tontería, que porque se suicida la gente, porque se martiriza, y llama al obispo de Córdoba y dice, esto no es marcha, pero la gente se estaba suicidando para ser mártir, y hay un concilio expreso para ver los martirios que hay, y además un libro muy bonito que publicaba hace poco la Universidad de Alicante sobre los martirios de Córdoba, hay un concilio expresamente, y me vas a decir por qué. El choque de las dos culturas, pero que están conviviendo en el mismo pueblo. Y eso ocurriría también en Jundilla. Eso ocurriría también. Y entonces hay un desplazamiento, sin dejar los manantiales que hay de agua, tanto en la rambla que baja, lo que nosotros llamamos la rambla, que es el río Juá, el río del agua, sería, que tendría otro nombre, pero vamos, es como nos ha llegado a nosotros. Del Praico Somero se están desplazando, no en la margen derecha de la rambla de la Anquería y de la del Praico Somero, que se apunta en el Chaco del Zorro, sino que se están desplazando al pie del castillo. Y curiosamente, se ponen al oeste, se ponen a poniente. Lo lógico es que se hubiesen ido al sur, o se hubiesen ido al este, por donde sale el sol. Pero no, se ponen al oeste. Es una cosa muy poco lógica. Eso cuando estudias una arqueología, lo primero te dicen, ¿el sur o el este? Al oeste no vale, al norte menos. Lo que ocurre es que es donde está el agua. ¿Y por qué se acercan al castillo? Porque los tiempos son de seguridad, mientras hay seguridad no se suben al castillo. Pero el cerro lo tienen cerca y además es una zona donde han estado desde la edad del bronce, han estado los íberos, han estado los romanos, y ellos no tardarán en subirse, se suben a partir del siglo XI. El castillo, eso es una confusión que tenemos los jumianos, en el castillo no sube un musulmán hasta el siglo XI. Del 713. 711, como queramos, hasta 1009 no hay construcciones musulmanas en el resto musulmanes en nuestro castillo, ni en el nuestro, ni en el de Lorca, ni en el de Mula. Y las excavaciones que se han realizado en estos castillos, ¿por qué? Porque es cuando termina todo el califato de Córdoba, es cuando muere Almanzor, es cuando la gente ya se va rebelando, es cuando tiene toda la decadencia, vienen los reinos de Tefa, y entonces viene la inseguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces sí cambiamos la puerta de la casa. Entonces no tenemos una puerta de madera endeble, de aglomerado, ponemos una de seguridad con dos cerrojos. En este caso, ¿qué hacemos? Como no tenemos dos cerrojos, nos subimos al castillo y lo amurallamos. Pero eso era a partir del siglo, de principios del siglo XI. Una cosa muy curiosa. Muy curiosa, pero vamos, que esto nos ha ayudado a hacerlo a la arqueología. Entonces, a lo largo del tiempo, de estos 300 años, ¿qué está haciendo la gente? Se está acercando a la vela del castillo. Pero hay algo que no abandona, el agua. manantiales del agua, la fuente del Tragapán, la fuente que hay en la pila al lado del puente del Pollo, la fuente que hay debajo del molino de Morote, en fin, todas esas fuentes, la fuente que hay un poco más arriba del Chaco del Zorro, la propia agua que baja del Praico Somero, que es un agua potable, en fin, todos esos manantiales de agua los están controlando. De hecho, el pueblo, cuando llegue la primera taifa, los primeros reinos de taifa, se va alargando tanto que sube hasta el cementerio. ¿Por qué? Porque a la caída hay un manantial de agua, hay una fuente de agua. Aunque hay señales de haber echado, de haber sacado agua con eso. Entonces, es importante tener en cuenta también la geografía que le está imponiendo. Yo me peleé mucho luego con Ligorio cuando le digo, pues es que los yeclanos, pues no mezclaros con los moros, tenéis el pueblo al norte, que hace mucho más frío, más en el altiplano. ¿Por qué? Porque al sur sí estaban los musulmanes, que es donde se pusieron. Y aquí nosotros, luego el pueblo ha seguido su recorrido normal, es decir, hemos ido al amparo del abrigo del Cerro del Castillo, pero inicialmente se pone lo que es la calle Cantarería, Subidor y Camino del Cementerio. Ese es el núcleo musulmán. ¿Cómo se está haciendo esto? A partir del 703, bueno, yo creo que sería ya a partir del siglo X, se vendrían, seguirían desplazando poco a poco, buscando ya el amparo, la seguridad y tal. Venía a decir también que, leyendo los manuales estos de historia musulmana en España, realmente las noticias que hay es que fulano se ha sublevado en tal sitio, que el otro se pelea con su primo porque no quiere heredar el trono, el otro es que su tío le ha usurpado el trono. Entonces, esos acontecimientos a Jumilla no llegan. Tienen repercusiones en algún momento, pero aquí nadie aspiraba a tener un trono. Era una cabeza de partido, el que estuviera de aquí de Cádiz, que sería el que estaba administrando justicia, no tenía esos problemas ni aspiraba a gobernar ninguna taifa ni ninguna cosa de esa. Entonces, el núcleo este que se está formando a lo largo de estos 300 años, en la ladera del castillo, en la parte oeste, lo tenemos delimitado perfectamente, y de hecho ya dimos otra conferencia aquí también, en la semana la semana de cultural de la Asociación Monumental, que en la plaza de arriba, donde se excavaron 21 sepulturas, y tener en cuenta que los musulmanes, mientras que los cristianos entierran dentro de la iglesia, los musulmanes esos son más higiénicos, entierran fuera de la ciudad, es decir, fuera del muro de la ciudad. Esto nos permite que si tenemos delimitada la necrópolis, sabemos cuál es el perímetro de la ciudad. Eso está muy bien. Nos ayuda mucho a entenderlo. De ahí la delimitación que daba. De las 21 sepulturas que había en la plaza de arriba, todas de rito musulmán, hay dos orientaciones, y eso nos permite fecharlas. Una, de norte a sur, que no tiene mayor problema, es decir, no mira para la Meca, eso sí, están de cúbito lateral derecho, siempre están de lado. Incluso para que no se les mueva la cabeza les ponen una piedra, para que no se les gire, pero la orientación no es hacia la Meca. Luego, las posteriores, las que sí están de noreste a suroeste y mirando a la Meca, es cuando vienen los almorávides. Estamos ya hablando de 1085, cuando llegan los almorávides. El ritual es este. Estos sí vienen del norte de África y sí vienen adoctrinados. Entonces les hacen cambiar el ritual. Ese es el único sitio que lo hemos encontrado, pero vamos, nos permite fechar, y nos permite decir, este es el límite de la ciudad por el este. Y yo lo he dicho muchas veces, pero no me importa repetirlo otra vez. ¿Por qué existe la plaza arriba? Porque es un cementerio y no pueden especular con él. Cuando llega el pueblo y se va especulando y se va ampliando, se compran y se venden terrenos y casas que no lo imaginas, igual que ahora, igual que hace unos años. Pero chicos, cuando llegan a la plaza de arriba, allí no hay escrituras, allí no hay propiedad. Y se crea la plaza arriba. ¿Por qué? Porque es un cementerio. Ese es el origen de nuestra plaza arriba. Esta sepultura nos ha permitido, pues eso, fecharla pues, en torno a finales del siglo XI, 1085, 1090, 1100, por ahí es donde podemos fecharlo. Solo había 21, posiblemente las sucesivas remodelaciones de la plaza de arriba han hecho desaparecer las demás, debía haber muchas más. Luego, Santa María del Raval, lo que era el huerto terreno y el huerto de los patos, lo que excavó Juan Antonio Ramírez Águila, él, cuando excava, dice que es un terreno inclinado, pero que lo aterrazan y se llevan la mitad de la sepultura, la mitad del cementerio, que es lo que nos encontramos. Si excava 260 sepulturas, vamos a multiplicarlo por dos. Tenemos otras 500 enterramientos. Tenemos una población importantísima. 500 enterramientos no los tiene Murcia capital. Un cementerio con 500 sepulturas no lo tiene Murcia capital. No, no quiero meterme con los de Murcia porque luego sigamos hablando. Pero es algo increíble. Luego los tienen en dos sitios. Uno, en lo que era la iglesia, que era la mezquita, donde debía estar algún santón, debía estar algún personaje que tenía cierta preponderancia, debía estar en la iglesia. Y la población se extendía de ahí. Si trazamos una línea de la plaza de arriba a Santa María, la iglesia de Santa María, lo que es el geriátrico ahora mismo, que es donde estaba en Nicrópolis, de ahí para arriba era el núcleo, no había más. ¿Qué ocurre? Que eso es muy pequeño para que se estén muriendo gente, tengamos una sepultura de 500 años. ¿Qué ocurre? Que hay dos núcleos de población claros: la Rinconada y la Ibáez, las Cantarerías. Seguro. Porque hasta el año 1009 no se van a subir al castillo, hasta el siglo XI no se suben al castillo. Y lo último que tenemos en cuanto a la delimitación por el norte de este poblamiento es el cementerio actual. El cementerio actual, entre el recinto 10 y la parte de la derecha cuando dejas el coche que está lleno de pinos, ¡ay! No me atrevo ni a decir la cantidad. Todo lleno de ocupaciones, de enterramientos musulmanes, de cúbito lateral derecho. Todos con el rito musulmán. Y seguimos enterrando actualmente ahí. En la Rinconada de Olivares, cristianos, visigodos, con musulmanes. La iglesia de Santa María, musulmanes y luego cristianos. El cementerio actual, musulmanes y cristianos. A nosotros no nos ha importado nunca ver en qué se creía o cómo, de qué manera. Hemos convivido fraternalmente todos. Es una pena que no hayamos encontrado restos judíos. Porque eso ha sido algo interesantísimo. Ver la tolerancia que a lo largo de la historia hemos tenido los jumianos con todo tipo de religión es algo que debemos llevar con orgullo. Debemos sacar pecho. ¿Sí de claro? Porque la arqueología nos demuestra que hemos estado enterrando y seguimos enterrando en el mismo sitio durante toda la vida. Es algo que en los tiempos que corren yo creo que hay que sacar pecho con eso. Como decía, a partir de la caída del califato de Córdoba, cuando vienen los primeros reinos de Taifa, la población ya se va recluyendo. Estamos hablando entre 1009 y 1085, las Taifas se van, o sea, el núcleo de población se va recluyendo en torno a la calle Cantarería. Sí se sube al castillo, se hace la ciudadela, porque son tiempos de inseguridad, ahora sí que hay correrías por todos sitios. Y luego nosotros tenemos un problema. Decía que no quería meterme mucho en los murcianos capitalistas. Pero aquí siempre se ha dicho, la primera Taifa es el Reino de Murcia. El Reino de Murcia está independiente 20 años. Siempre depende de Almería, que es el Taifa que realmente tiene poder. Y Jumilla, Yecla y Villena dependen de Denia. Una de las Taifas más importantes que hay entre 1009 y 1085 es Denia. Y Jumilla pertenece a Denia. Por lo que venía a decir que había que completar la historia de la dominación musulmana en Jumilla. No nos hemos leído, yo no me he dado tiempo, me he sacado algunos artículos de internet y me he leído alguna cosa, pero rápidamente, de la Taifa de Denia, que tiene que hacer referencia a la Jumilla, seguro. Porque además, Denia no solo tiene una cantidad de territorio importantísimo, que se mete casi hasta Toledo, tiene frontera con Toledo, sino que conquista las Baleares, conquista Cerdeña, y se enfrenta a Pisa y a Génova. A Pisa y a Génova se enfrenta con su flota. Una flota de 120 barcos que va a otro sitio. Está negociando, está comercializando con Egipto y con Túnez. Denia es, en los primeros reinos de Taifa, es una Taifa importantísima a la que pertenece Jumilla. Lo pasamos así por alto y decimos Murcia. Murcia está pagándole tributo para poder vivir a Almería. De hecho, el Taifa que está 20 años independiente lo matan los almerienses. No es una cosa que podamos decir, es que es Murcia. No. Nosotros dependemos de Denia. Nosotros, Yecla, Villena, Almansa. Insisto, que es una taifa rica. De hecho, es Zaragoza la que la conquista. Por ejemplo, la taifa de Valencia se la reparten entre Zaragoza y Denia. La taifa de Murcia, de los 20 años, se la meriendan entre Almería y Denia. Y si luego vemos, esa es una franjita pequeña ahí, por lo que es el seguro. Ya no iba. Entonces, si estudiamos la historia de la Taifa de Denia, completaremos la historia de la ocupación musulmana de Jumilla. Yo lo que he leído, ya digo, son sobre todo temas económicos del comercio en todo el Mediterráneo. Era gente que tenía una flota importante y estaba comercializando con todo el Mediterráneo, con Génova, con Pisa, con colegas, gente importante. Y nosotros estamos ahí, es decir, estamos perteneciendo a esa taifa. De este momento, como digo, es cuando deben pertenecer o cuando pertenecen las sepulturas que hay en la plaza de arriba, y está desapareciendo progresivamente la Rinconada de Olivares. Las peleas de las taifas entre unos y otros, claro, ¿qué aprovechan? Los cristianos, los reinos del norte cristianos, están aprovechando las peleas internas que tienen entre unos y otros, que se están merendando los unos a los otros, y sobre todo Alfonso VI, para ir conquistando cosas, para ir conquistando ciudades y taifas y reinos de estos. Entonces llaman al imperio almorávide, que son, estos son más intransigentes, es decir, los almorávides que están en todo el norte de África, que tienen la capital en Fez, los llaman. Es muy curioso porque en la primera batalla, en la de 1085, en la batalla de Zalaca, vienen los almorávides, derrotan a los reyes cristianos, a una colección de reyes cristianos, y se van, y dejan a estos que sigan con sus peleas. No han pasado 4 años cuando están los cristianos otra vez conquistándoles ciudades a los musulmanes, y lo vuelven a llamar y dicen, oye, que nos van a comer el terreno, se están comiendo el terreno. Y vienen los almorávides, pero para quedarse. Ya, conquistan el uno, el otro y tal, y van cogiendo reino tras reino, o sea, taifa tras taifa, las van consiguiendo. De los almorávides solo hay una ocupación ahí de 60-70 años, que tiene unido todo el territorio de Al-Ándalus, es decir, todo el territorio peninsular, donde las únicas noticias que tenemos es que Sulano se subleva en Bigastro, la ciudad de Córdoba ha hecho no sé cuánto, el rey de Sevilla se quiere declarar independiente, el de Niebla está haciendo no sé cuánto, es decir, todos los focos de atención, de documentación que tenemos en la historia no afectan a Jumilla, porque ya digo que nosotros somos muy tranquilos. Lo estamos demostrando en que estamos enterrando en el mismo sitio. Somos tolerantes y, por lo tanto, no hay nadie que tenga aquí una aspiración clara de destacar. Es la conclusión que yo saco. Por eso no estamos destacando en cierto sentido. Voy a ir más deprisa, que si no, nos vemos en segundo tiempo. Cuando decae en 1144, decaen, vuelven a surgir las taifas, es decir, todo el imperio almorávide se desmorona, entre otras cosas porque se desmorona en el norte de África, y entonces no tiene suficiente poder ni potencial en el ejército para mantener la unidad del imperio, y se desmorona. Entonces viene lo que se llama el segundo periodo de taifas. Hay una cosa que no he dicho: el taifa de Denia es el lavo, es un europeo, no es musulmán, es el lavo, es rubio con ojos azules. Es decir, que la taifa, fijaos, ¿qué galimatías hay ahí que están conviviendo el musulmán, por lo que os decía antes, el musulmán con el europeo, con el cristiano, con el ese? No hay ningún problema. Pero es que sus sucesores, de padre musulmán y de hijo, de madre cristiana, que por cierto lo secuestran los genoveses, son los que lo secuestran, lo tienen 20 años secuestrados los muchachos, que se olvida hasta del idioma. Y cuando lo recupera el padre para pagar el rescate, se ha olvidado hasta del árabe. Una cosa muy curiosa, es decir, que los matrimonios son en ese sentido. Y el segundo periodo de taifa, que va de 1144 a 1172, aquí Murcia sí es importante. Murcia, en este sentido, sí es, la taifa de Murcia es muy importante. Está el rey Ismar Danís, que conocemos como el rey Lobo, que llega a dominar un territorio vastísimo, que va desde Jaén hasta el Marroquín. Y es un, en este momento, eso no es importante. Y es un momento rico que se refleja, incluso en Jumilla, por un detalle que ahora os voy a decir. El hombre, en este caso me refiero a los taifas, a los reyes de taifa que hay en el de Ismar Danís y sus herederos, promueven la artesanía, promueven la producción de la seda, crean fábricas de papel en la propia Murcia capital. La moneda de la taifa de Murcia es muy valorada en toda Europa, es decir, es moneda de cambio en Europa, no todas las monedas salen admitidas, fomenta la agricultura, es cuando se crean los grandes palacios de Murcia, el de las Claras, por ejemplo, se crea en este momento. Y eso se refleja en Jumilla, ¿cómo? Pues que damos el mayor, o un intelectual, no vamos a decir el mayor, es el único que conocemos, iba a decir el mayor y el único que conocemos. Hay un intelectual que se llama Muammar Ben Atapsalán Almoraví, que firma como el jumillano de Gumaya, al gumayaní firma. estudia Derechos y Humanidades, el estudiarlo quiere decir que aquí hay dinero, es decir, que esto no es una mala aldea. Hay un intelectual que además se lo están rifando, que se tiene que ir a Murcia a ejercer su profesión y que lo están reclamando en Marruecos, o sea, en Marrakech y en Fez, lo están reclamando. De hecho, su hijo, que nace ya en Murcia, porque se instala en Murcia, se tiene que ir de Jumilla a Murcia, este nace en 1117, su hijo, que nace ya en Murcia, que ya no es eso, pero mantiene el apodo en la firma de El Jumillar. ¿Consecuencia de qué? De que todo el momento de las taifas que hay, que en este caso la de Murcia, están fomentando la economía y es un momento rico, y eso nos afecta a nosotros. Que nosotros tenemos información, que la tenemos que sacar así un poco a cuenta gota, pero no cabe duda de que están gente que se está formando y que tenemos intelectuales. Y en este momento, sí dicen los documentos, los pocos documentos que hay, que Jumilla es cabeza de partido. Aquí hay un cadí, que es el que está impartiendo justicia. Estamos a la altura de Villena o Almansa. Somos cabeza de partido en estos momentos. En este caso ha desaparecido ya la Rinconada de Olivares, toda la población está entre el Castillo y las Cantabrías, no hay más expansión en ese sentido, y lo que volvemos a decir, como se están peleando y se están sangrando los unos a los otros, las taifas se están peleando las unas a las otras, entonces llaman al que domina el norte de África para ayudarle, que ya han perdido hasta Córdoba, que están perdiendo todo, que están llegando a unos extremos, y entonces llaman a las almohades. Los almohades vienen, unifican esto si se quedan, estos vienen, derrotan a los reyes cristianos y se quedan aquí. Vienen en 1172 hasta 1212 en las Navas de Tolosa. En las Navas de Tolosa definitivamente desaparece el imperio almohade, que solo dura 44 años. Los centros de poder ya se trasladan, ya digo que Córdoba está, en un momento está cristiana, en otro musulmana, y vuelven a salir las terceras reinos de taifa, que van desde las Navas de Tolosa de 1212-1243, que es cuando se rinde Ijub, o el tío de Ijub, que es el rey taifa de Murcia, a Fernando III el Santo. Contra los almohades se revela Ijub, el rey Ijub, en el Valle de Ricote en 1228, y ojo, llega a tener casi toda la Andalucía, le llega a ser suya. En este caso, en la tercera periodo de las taifas, Murcia vuelve a ser una taifa importante, donde estamos incluidos también Jumilla. Llega a recuperarle, a conquistar Córdoba a Fernando III, con lo cual le da prestigio y prácticamente todas las taifas pequeñas le están dando, están pagando tributo a Ijud. ¿Qué pasa? Que al año y pico, casi en los dos años, Fernando III dice, no, que Córdoba hay que conquistar, hombre. Y ese es el fijaos qué tontería, el hecho de no poder mantener la unidad de todo el territorio, de toda el Andaluz, al rey Injub llega hasta tal extremo que a los dos años lo matan, es decir, pierde el Córdoba, que había sido la capital del califato, aquello lo toman como un signo de mal agüero los musulmanes, empieza a decaer, se le empiezan a levantar los otros pequeños reyes, por decirlo de alguna forma, los gobernadores de las provincias que tenía dominadas, entre ellos Al-Nasir, que es el que creará, se le levanta en Málaga, que es el que crea la dinastía nazarí en Granada, que será el que se conservará. El caen de gracia, se tiene que huir, se va a Almería, y en Almería, conforme llega, me parece que llega, no sé si son 12 de enero y el 13 lo han matado. Hasta ese extremo habían llegado, y luego hay mucha correspondencia. En este momento ya hay mucha documentación, a partir del siglo XIII hay mucha documentación, hay muchas cartas, funciona muy bien el correo en este sentido, y entonces hay mucha información sobre qué le pasa a Ijud, y nadie lo podía ver, porque por lo visto había dominado todo al Andaluz, pero de una forma tiránica. Él muere, hereda el reino de Murcia a su tío, un tío suyo que se llama igual, se llama Ijud, pero le está atacando Al-Nasir, es decir, los nazaríes de Granada por un lado, los aragoneses por otro y Castilla por otro. Desde hasta aquí hemos llegado. Y es el que rinde realmente el reino de Murcia a Fernando III, que ya todos sabemos, es un motivo de otra conferencia, que el que viene es el futuro Alfonso X, que es príncipe en este momento. Pero ojo, solo dejan una guarnición en Murcia capital, los demás siguen la vida normal. Cuando realmente haya intelectuales que se van, ¿eh? decir, una vez que llegan en 1243 la ocupación o se proclama vasallos de la corona de Castilla, que yo queremos pertenecer a Castilla, pagándole su tributo correspondiente, hay intelectuales que se van. Se van a Granada, se van al norte de África, se van a Túnez, hay intelectuales que se van yendo. Empieza el chorreo de gente. Pero realmente, hasta 1266, que es la rebelión de los mudéjares, que empieza también otra vez en el Valle de Ricote, no hay un éxodo de musulmanes fuera del Reino de Murcia. A partir de 1266, cuando realmente es el declive total y absoluto de la dominación, de la ocupación musulmana, del poblamiento musulmán, unos se convierten y otros se van. Tampoco se iban todos. Es decir, la expulsión de los esos, ¿qué más me da a mí? Yo me convierto y sigo teniendo mi casa y mis tierras. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero sí es a partir de 1266, con la revolución de los mudéjares, la rebelión, mejor dicho, de los mudéjares, cuando realmente desaparece o va decayendo todo lo que es el apogeo de la religión musulmana o de los creyentes musulmanes en la región de Murcia, por lo tanto, Jumilla, es cuando ya viene Jaime I a ayudarle a su yerno, a Alfonso X, que ya es rey en este caso, a eso, y es cuando nos deja los 80 caballeros de Jumilla. Ojo, que todo el reino de Murcia deja 10.000 aragoneses. Es que decimos, los 80 caballeros de Jumilla. Es que en todo el reino de Murcia deja 10.000 aragoneses, Jaime I. Estas cosas que parece que luego nosotros sacamos pecho, porque hay que meterlas dentro del contexto. Yo no me quiero enrollar más, que ya son media 20. Preguntas. Que yo no quiero enrollarme más. Si no, estamos aquí toda la eso. Por eso me he puesto el reloj, que si no, me lío. No hemos perdido el primer tiempo ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Esa es la Rinconada de Olivares. Rinconada de Olivares. No, no, es que eso se llama Rinconada de Olivares. Esa es la de las 500 tumbas. Allí hicimos el sondeo. Además, es que me da rabia porque una de las diapositivas que traía en el PowerPoint es, hicimos un eje de coordenadas y ampliamos, hicimos la excavación y entonces contamos, lógicamente sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba en los cuatro puntos cardinales, hicimos un perímetro aproximado. Eso serían 540 y tantas. Por redondear, porque siempre falla alguna y tal. 500 tumbas, mucho tiempo. Pero es que ahí donde está el geriátrico, excavó 260, no sé si son 264 o 265. Dice, encontró la mitad nada más. Porque estaba terraplanado, es decir, había un terraplén y nivelaron el terreno. Y se llevaron para adelante la mitad de la sepultura. Estás hablando de otras 500 y pico sepulturas. Que no estamos hablando así. Eso no lo tiene Murcia, el capital. Poner un ejemplo. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos ni fuentes documentales, ni epigráficas, no tenemos ni una lápida que diga allí nace fulano de tal, natural de tal, que eso sí lo ponían. Natural de Jumilla, de Gumaya. No sé, que sabéis que Bernardo Simón ha encontrado otro significado de Gumaya. Entonces, es algo que debemos seguir investigando y que debemos. Por eso, bueno, la Semana Cultural. Nos ponemos al día. Duro y apasionante. Duro y apasionante. Una pregunta. Pues nada. No se ha dicho, hay una ciudad que no se conoce, en uno de los itinerarios, una de las rutas que hay, habla de Calasparra, de Caravaca. Dice, y Cella. De Cella a Celia, ¿qué diferencia? Que no sabe la que es. Dice, pertenece. Está hablando de lo que sería el futuro obispado de Cartagena. Calasparra, Caravaca, no sé cuánto, el Valle de Ayora, Cofrentes, Chinchilla. Dice, y Cella con su término municipal. Cella, Celia. Cieza se llama Sillasa. Esa sí la tenemos muy documentada. Cieza sí la tenemos documentada. ¿Qué es Sillasa? Esa sí que no se nos escapa. Necesitamos una lápida. Que diga cómo nos llamábamos.
Gracias, Juliana, por su disposición. Y bueno, como reconocimiento y agradecimiento, de esta asociación, el presidente, don Pedro Martínez Lozano, que va a hacer entrega de una resolución del Partido Unido.
Muchas gracias. Que sepáis que yo tengo frío. Gracias.
Bueno, decirle que esperamos su asistencia al resto de los actos, que se celebrará esta semana. Mañana serán aquí en este mismo lugar a las 8:30 la lectura de los cuentos de la Alhambra por alumnos del Colegio de la Asunción. Y nada más, buenas noches y gracias por su asistencia.